Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre nos da mucho gusto poderlos saludar desde esta instalación de Comisión Centros Cristianos en Ciudad del Carmen. Estamos transmitiendo en el kilómetro 13.5 de Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, pues nos da gusto saludarlos a todos aquellos que se están conectando en YouTube, en Facebook. Sean todos bienvenidos, buenas noches. Y creo que esa noche va a estar muy, muy interesante para todos. Es un mensaje muy muy importante y bueno, pues espero que todos podamos ser edificados por la palabra de Dios. Antes de iniciar, bueno, como siempre, les damos la bienvenida y bueno, también les queremos decir que todos los mensajes están grabados, que ustedes pueden consultarlos en los podcasts. Todos los mensajes, todos están grabados y bueno, pues en la plataforma que ustedes prefieran para poder escuchar mensajes, los pueden ustedes consultar. Y también está grabado en YouTube y en Facebook. Y ustedes pueden buscar en Arca de Vida, tanto en podcast como en los Facebook y YouTube, y van a poder consultar todos los mensajes que estamos transmitiendo desde este centro cristiano de Comisión Centros Cristianos de Ciudad del Carmen, Campeche. Bien, hoy el tema es importante, es un tema que normalmente siempre compartimos en Semana Santa y es acerca del Mesías, así se llama el Mesías, así lo titulamos. Y bueno, pues vamos a estar platicando acerca de Jesús el Mesías. Y vamos a orar para pedirle a Dios que nos pueda ayudar a compartir todas estas verdades y bueno, sobre todo, que tú y yo podamos ser edificados por su Espíritu Santo, que Él pueda grabar o poner este mensaje en nuestro corazón y pueda llevarnos a tener más fe y tener una mejor vida en Cristo. Padre, gracias por esta noche, gracias porque hoy nos da la oportunidad de estar aquí, Señor, delante, Padre, de todas esas personas que tú sabes quiénes están escuchando el mensaje. Y mi Dios, Padre, y también delante de ti, Señor, Padre, te pido que tú nos ayudes, Señor, a compartir con libertad toda esta palabra que hoy, Señor, nos has dado. Y Padre, que Señor, tu voluntad se pueda cumplir en nuestras vidas, Señor, en nuestras vidas, no en la vida del compadre o del vecino, sino en nuestra propia vida, Señor, Padre, porque te necesitamos hoy más que nunca, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a traer este tema, se llama el Mesías, y bueno, vamos a empezar porque ningún personaje en el mundo, ningún personaje en el mundo durante la historia de la humanidad ha traído hacia su propia persona tanta atracción, tanta motivación hacia él mismo, colocándose él mismo en el centro de las cosas. Jesús proclamándose el Hijo de Dios. Jesús mismo, durante su ministerio, él mismo se proclamó el Hijo de Dios. Y bueno, en actualidad no existe ningún hombre que haya traído tantas personas hacia su persona, o a tantas gentes hacia su persona, como Jesús lo ha hecho. Ningún líder, ninguna persona, ni nadie ha podido hacer lo que Jesús ha hecho durante toda esta historia de la humanidad a partir de que Jesús vino a la tierra. Jesús es el Hijo de Dios, esperado por los judíos. Los judíos estaban esperando un Mesías, un libertador, en la cual podían ellos poder ser libertados de toda la opresión de los romanos y toda la esclavitud o toda la crueldad que los romanos traían sobre los pueblos judíos o sobre los pueblos dominados por ellos. Y bueno, era alguien esperado que viniera a liberarlos. Y bueno, lo que realmente los judíos nunca se dieron cuenta eran los requisitos que tenía que cumplir un Mesías o el Mesías o el Salvador para que se diera, se manifestara al mundo. Entonces, Dios en su palabra, en el Antiguo Testamento, dejó escritas todas las cosas que se tenía que cumplir en el Mesías, precisamente para que ningún tipo de impostor pudiera ocupar el lugar de Jesús. ¿Sí? Y bueno, esto que Dios en su infinita sabiduría e inteligencia dejó plasmado en la palabra de Dios todos los requisitos que se tenía que cumplir en el Mesías. Los judíos no esperaban realmente eso, lo que querían era personalmente ser liberados de la opresión de los romanos, pero realmente no se interesaban tanto en el cambio que necesitaban tener hacia abandonar el pecado, hacia abandonar las cosas que nos impedían realmente estar delante de la presencia de Dios. Jesús vino a traernos a Dios, Él como representante de Dios vino a traernos, Dios mismo, dice Él, siendo la imagen de Dios, siendo igual que Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre para estar entre nosotros y enseñarnos realmente cómo es que tenemos que caminar y cómo es que tenemos que llevar una vida directamente en fe para poder ser verdaderamente hijos de Dios y ser libertados de la opresión de Satanás y de la opresión del pecado. Así que Dios dejó establecido todos los requisitos para que ningún impostor tomara el lugar de Jesús. Y Jesús fue juzgado por el Concilio Romano, por las autoridades romanas, y lo único que encontraron en él fue algo que mucha gente lo tomó como cierto, y esto era porque él se dijo hijo de Dios, y para la gente eso consideraban que era una blasfemia, ¿sí? No por sus hechos. Jesús no fue juzgado por sus hechos, no fue juzgado por alguna situación que haya incumplido, sino por sus palabras, por las palabras que él dijo. Y vamos a leerlo, esto en Marcos capítulo 14, les voy a leer del versículo 61 al 64, y bueno, vamos a estar consultando las escrituras durante este tiempo, y bueno, pues yo les, ya sea que ustedes lo anoten o vean y o consulten en sus mismas Biblias lo que estamos nosotros hoy hablando. Jesús, cuando fue llevado ante el concilio, él le preguntaban: ¿en verdad tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el bendito? ¿Tú eres el Mesías? Y bueno, le estaban diciendo, y entonces dice en el versículo 61 más, él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y vamos a leer también Juan capítulo 10:33, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 33. Vamos a estar leyendo muchas citas y bueno, pues es muy importante que todo lo que hablemos esté fundamentado en la verdad. Dice en Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. O sea, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, esto era lo que los judíos argumentaban con respecto a por qué estaban llevando a Jesús a la cruz. Y es curioso, ¿no? Porque ¿cómo es que los sacerdotes y los fariseos provocaron a las personas, a todas las personas que estaban ahí, a todos los judíos, a todos los que estaban congregados en ese lugar, porque era una antesala de la Pascua, era una antesala de una fiesta en la cual se congregaban muchísimas personas? Ellos provocaron a ira a toda la gente, y cómo es que las personas confiaban en esos sacerdotes y en esas gentes que los llevaban a juzgar a un inocente, ¿no? Y así pasa entre las multitudes, así pasa. La verdad, a mí me gusta mucho esto de ser cristiano, porque quiero decirles algo, porque yo no estoy manejado por personas, yo estoy manejado por Dios. Dios es el que maneja mi vida y es el que dirige mi vida, no las personas. Y pues eso de que me estén provocando, me estén induciendo a hacer algo que a mí no me agrada, pues realmente eso no me gusta, ¿sí? Y Dios me da la libertad de ser convencido totalmente por Él. Él es el que me convence, Él es el que habla mi vida, no las personas, no la gente, no estoy ahora sí dirigido por hombres, estoy dirigido por Dios. Y eso es algo que a mí me agrada realmente, y es una de las cosas por la cual yo soy cristiano, por eso soy seguidor de Cristo. Ninguna persona ha atraído, ningún líder ha atraído hacia su persona a tantas personas como yo, ¿no? Como lo estoy diciendo yo, ¿sí? Y bueno, eso me gusta realmente, el que Dios me convenza y el que Dios guíe mis pasos y me lleve a una eternidad. Así que del análisis del testimonio de Jesús se puede demostrar que Él fue crucificado porque Él era el bendito, Él era el Hijo bendito, así lo manifestó Él, porque dice, y veréis que yo soy el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, que Él era el que se sentaría a la diestra del poder de Dios, y era el Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo. Una de las cosas que nosotros esperamos como cristianos o como personas que creemos en Cristo es que Él va a regresar nuevamente, ya no como hombre, sino como rey. Él vendrá por un pueblo, vendrá por su gente, vendrá por su iglesia, vendrá por aquellos que creen en Él, que fueron convencidos por Él, que creen en su liderazgo, que creen en la forma en la cual nosotros hemos cambiado nuestra vida y hemos abandonado el pecado, que hemos creído realmente en el poder de Dios, que Él es verdaderamente el Mesías que vino a salvar al mundo. Así que Él era el Hijo del Hombre que vendría en las nubes, y esas tres afirmaciones son mesiánicas, o sea, son del Mesías, que era el Hijo bendito, que se sentaría a la diestra del poder de Dios y que vendría nuevamente. Son tres afirmaciones que son del Mesías, que están escritas en el Antiguo Testamento y que se cumplen en Jesús. Importante, todo lo que está escrito allá atrás, en el Antiguo Testamento, precisamente es para que nosotros confiemos plenamente que Jesús es el Mesías, porque nadie más ha podido cumplir todas las profecías escritas acerca del Mesías. Jesús las cumple todas. Y bueno, los propósitos de Dios en esto es que el conocimiento de Dios es infinito y su palabra es inquebrantable. O sea, lo que Dios ha escrito es inquebrantable. Vamos a ver este pasaje que está en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Es en el Pentateuco, el libro de Números 23, versículo 19, dice esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que Dios mismo nos dice que lo que Él ha dicho es para que se cumpla fielmente, y lo que Dios dijo acerca del Mesías se cumple totalmente en Jesús. Todas las cosas están sujetas a la voluntad de Dios. Isaías capítulo 46. Creo que este mensaje es muy, muy importante para todos y vale la pena estar mirando muchos versículos porque aquí está toda la verdad. O sea, no hay ningún engaño en lo que Dios está hablando. En Isaías 46, versículo 9, dijo: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Fíjense bien, Dios mismo se está diciendo: yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que el Señor nos habla acerca de esto, ¿sí? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Versículo 9, perdón, me brinqué uno. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que esto es lo que el Señor nos está diciendo. Él ha anunciado las cosas desde la antigüedad. Hoy mismo podemos ver que todas las cosas que él escribió se están cumpliendo. Todo lo que hay en Israel, todas estas guerras, todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo, están escritas en la Biblia, y Dios nos las advierte. Dios nos dice acerca de esta corrupción que hay tan tremenda, de hombres que dejan a Dios y que no tienen ninguna consideración y que se desenvuelven en el pecado como si estuviera todo correcto, ¿sí? Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así es como Dios lo ha establecido y lo ve. Y bueno, esto nosotros nos damos cuenta, y eso es algo que solamente trae una afirmación a nuestra fe, que trae una fe más fuerte acerca de lo que es el poner toda nuestra confianza en las manos de Dios. El Mesías sería conocido por todas las cosas escritas de Él. Jesús debería haber sido conocido por todas las cosas escritas de Él. Hoy nosotros tenemos la libertad de poder consultar la Biblia totalmente, de leerla totalmente y darnos cuenta que toda es cristocéntrica, que todo está centrado en Cristo. Así que todas las cosas que nosotros necesitamos saber de Cristo están desde el Antiguo Testamento escritas, y nosotros pues podemos ver que en Jesús se cumplen todas. En Isaías capítulo 48, un poquito adelante de donde estábamos leyendo del 46, vamos al 48, el versículo 3 y el versículo 5, dice: lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad. Y te lo dije, versículo 5, te lo dije hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Miren, una de las cosas que Dios no quiere es la idolatría. Y así que Dios nos deja todas las cosas escritas aquí para que nosotros andemos en ellas y no andemos titubeando. Dice, todas las cosas reveladas de Dios son para que nosotros caminemos en ellas y para que seamos gentes buenas, gentes correctas. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3, dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Fíjense que esta palabra que está aquí en Isaías 61, Jesús la repitió cuando estaba en la sinagoga y empezó su ministerio sobre la tierra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y bueno, esto el Señor lo anuncia desde el principio, de que Él ha venido a consolar a los enlutados, Él ha venido a sanar a los enfermos, a levantar a muertos. Bueno, en el Señor se cumplen todas las cosas escritas del Mesías. El Señor ha enviado a darnos libertad a todos los cautivos, a todos los que estábamos cautivos en el pecado, ¿sí? Vamos a ver esta cita que está en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Del 2 al 4. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bien, pues el Señor mismo realmente da ese testimonio acerca del cumplimiento de cada una de las Escrituras. Jesús mismo habla acerca de la validez de las Escrituras en su persona, ¿sí? Y dice Jesús, yo he venido a cumplir lo escrito, he venido a cumplir las Escrituras. Vamos a Mateo capítulo 5. Yo digo, bueno, ¿y cómo es posible que Jesús, dándoles realmente todas las herramientas y todas las claves para que ellos pudieran tener una vida diferente, y bueno, pudieran llevar considerar lo que Jesús estaba diciendo con respecto a lo que ya estaba escrito antes, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Y dice esto, Jesús hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él decía esto, yo he venido para cumplir todo lo que está escrito acerca de mí. Lucas capítulo 4, versículo 21. Cuando el Señor les, Hablaba lo que ahorita leímos de Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Está en el versículo 18 de Lucas 4, 18. Porque Él abrió las Escrituras ahí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice en el versículo 21 esto: Él, situándose en el centro como el líder, como el Mesías, como el Salvador del mundo, dice esto, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, no tengan duda con respecto a creer en mí. ¿Por qué? Porque nunca en Israel, nunca había habido sanidades como las que Él hizo. Nunca había habido milagros como el que Él hizo. Nunca habían sido libertados de endemoniados, de hombres que estaban oprimidos por el diablo, como Él lo hizo. Ese endemoniado gadareno ahí en el panteón, en las tumbas, liberado por Él, mandando espíritus a los cerdos y viendo cómo esos cerdos se desbarrancaban en un precipicio y se morían todos. Y bueno, ellos nunca habían visto algo tan extraordinario como alguien que pudiera decir a la tempestad: cálmate, y hacer una bonanza tremenda en medio de un mar. Nunca habían visto a alguien caminar sobre el mar. ¿Ustedes han visto algo así? Bueno, pues todas estas personas vieron cosas sobrenaturales que Jesús mismo hizo para dar testimonio acerca de que Él era el Hijo de Dios y que Él era el que venía a salvar al mundo. ¿Sí? Y bueno, estamos en declarar lo que Él dice, declarar que lo que de Él dice la Escritura se cumple en Él. Lucas 24, 7. Estamos en el libro de Lucas. Vamos a Lucas 24, versículo 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre... Y empieza Él a anunciar cosas de lo que está escrito acerca de Él. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sí? Esto empezó Jesús a declarar. Estamos en Lucas 24, 7. ¿Sí? Lo que de Él se dice la Escritura, declarar que lo que cumplió, que Él cumple con las cosas que están escritas sobre Él. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Porque, miren, Jesús les explicaba, ¿sí? Él les decía esto, en el versículo 25 ahí de Lucas 24, dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que de él se decían. O sea, Jesús hablando a las personas: vean ustedes, si creen en Moisés, tienen que creer en mí. Si creen en Abraham, tienen que creer en mí. Si creen en las escrituras, tienen que creer en mí. Porque todas las cosas que están escritas acerca de mí se están cumpliendo en mi persona. Así que no tengan duda con respecto a que yo soy el que vengo a salvar al mundo. Y era necesario era necesario que Jesús muriera por nuestros pecados para que nosotros no muriéramos. Era necesario que Él pagara por nuestra culpa, como está escrito, ¿sí? Como está escrito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente a través de un sacrificio nosotros podíamos liberarnos del pecado. Y ese sacrificio lo hizo Jesús según está escrito, que era necesario que alguien lo hiciera por nosotros, porque ninguno de nosotros lo iba a hacer, ¿sí? Declarar que en Él se cumplen todas las escrituras, y Él hace un reto al hombre. Vamos a Juan capítulo 5. Nos reta a cada uno de nosotros, ¿sí? A que constatemos realmente, a que nos metamos y no digas, ay, eso de Dios, eso de Cristo, eso no tiene ningún sentido. ¿Saben qué? Tiene mucho sentido. Tenemos que situarnos en la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. No en mentiras ni en fantasías, no en cosas que son ridículas y son de vergüenza nada más. Tenemos que situarnos en la verdad. Y entonces Jesús dice, escudriñen las escrituras, en Juan capítulo 6, versículo 39, Él nos reta, Él reta al hombre, te reta a ti, me reta a mí, a todos aquellos que estamos buscando de Dios. Dicen, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús nos deja todas las cosas escritas ahí, precisamente para que nosotros vayamos y constatemos a través de la palabra, a través de las cosas que él dejó ya establecidas, constatemos que Él es el Mesías y que no hay duda acerca de en quién hemos depositado nuestra fe y en quién hemos creído para nuestra salvación y para tener una vida eterna. Las profecías mesiánicas establecen que existe un plan y una inteligencia divina, un plan de salvación, un plan para restaurar las cosas que Satanás había hecho en el Edén, un plan de salvación. También las profecías establecen los hechos de Dios. Todas las cosas que Dios ha hecho están ahí para que nosotros nos aseguremos realmente de la existencia de Dios y de la auténtica deidad de Jesús. Jesús como Dios y Jesús como hombre vino también y vino a restaurar un algo que se había caído, delegado, que habíamos cedido nuestros derechos a Satanás, y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a restaurar nuestra relación con Dios. Y también algo que establece es que la palabra de Dios es auténtica, es verdad, es infalible. Dios ha hecho al hombre, hombre y mujer, punto. Dios ha puesto leyes que son inalterables, inalienables, son auténticas, no se pueden transgiversar, no se pueden corromper, no se pueden pensar que es de otra forma. Él puso leyes sobre el mar para que no se saliera de sus límites, puso leyes sobre las estrellas, sobre el sol, sobre la luna, puso leyes como estas. Mientras la tierra exista, va a haber primavera, verano, otoño y invierno. Dios lo ha establecido así. Y así lo dice su palabra. Es más, si usted habla acerca de la redondez de la tierra. Y curioso, ¿no? O sea, mucho antes de que hombres pudieran decir que la tierra es redonda, Job, en el libro de Job, Dios ya hablaba acerca de la redondez de la tierra. Y bueno, pues son cosas que ya son así. Ya Dios las ha establecido de esa forma. Y pues los hombres se piensan tan inteligentes que quieren corromper una verdad, una situación que tiene leyes que no se pueden romper. Dios lo dejó ya con leyes. Así es y así será siempre. Y aunque el hombre quiera corromperlas, no va a poder jamás. En la Biblia existen, fíjense, más de 300 referencias acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, todas ellas escritas antes del nacimiento de Jesús. 300 referencias. ¿Sí? La fecha en que fue completado el Antiguo Testamento data del año 450 antes de Cristo. Y la última versión escrita de Jesús fue en el año 250 antes de Cristo. Bueno, veamos algunas cosas así que nos pueden llamar la atención. Supongamos, el que iba a derrotar a Satanás iba a ser nacido de mujer. Eso está escrito desde Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando habló a la serpiente, porque al hombre le dijo, oye, tú vas a tener que trabajar, ¿sí? Y bueno, cuando habló a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad, hablándole a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Jesús, machacándole la cabeza al diablo, dice, y tú, y el diablo le va a herir en el calcañar. O sea, en un lugar que aparentemente iba a morir, pero él resucitó de los muertos. Bueno, esto está escrito acerca del Mesías que iba a nacer de una mujer. Jesús, el Salvador del mundo, nacido de mujer, concebido por el Espíritu Santo, y bueno, realmente será este acontecimiento y será en la vida de Jesús, nacido de la Virgen María. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba escrito que iban a ser también de una virgen, de una mujer y de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos, Isaías, de los profetas mayores. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Sí? Y bueno, esto se cumple totalmente y lo podemos constatar en Mateo capítulo 1. Esa historia realmente es para todo un mensaje. ¿Cómo es que José, cuando él la quería dejar y era lo que, como todo hombre, decía, bueno, es que este no es hijo mío, ¿cómo lo voy yo a recibir? Y es algo natural, ¿no? Pero cuando a José le habló el Espíritu de Dios, y yo quiero decirte algo, cuando Dios te habla, no tienes para dónde hacerte. Cuando a José le habló el Espíritu, le dijo, José, no recibe a tu mujer, porque lo que es concebido en ella del Espíritu Santo es, Y José no tuvo ninguna duda al respecto y recibió a María. Bueno, en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así. O sea, la historia muestra, la Biblia muestra, y ningún hombre en aquel entonces, de los que vivieron en aquel entonces, no hay ningún escrito con respecto a lo que estos primeros discípulos escribieron, de que realmente el nacimiento de Jesús fue a través de la Virgen María. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, o sea, antes de que se casara, su madre, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, quiere decir que antes de que tuvieran relaciones sexuales, no tuvieron, ¿sí? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y no lo pudo hacer. En el versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. En la Biblia, cuando dice conocer, es no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito, primogénito, y le puso por nombre Jesús. O sea, el primogénito se refiere al primer hijo. Quiere decir que tuvo más hijos, ¿sí? Porque si no, diría, la Biblia es muy exacta en todos sus términos, porque si no dijera el unigénito de María, o sea, el único hijo. No, es el primogénito. Así que José hizo como el ángel le había dicho, dice, no la conoció hasta después de que nació Jesucristo. Y bueno, es algo que se cumple en Jesús. Jesús, nacido de mujer, nacido de una virgen, hijo de Dios. Era un hijo de Dios. En el Salmo capítulo 2, vamos a leer Salmo capítulo 2. Este estudio es muy, muy largo, pero está muy bueno. Salmo capítulo 2. Solamente vamos a leer algunas escrituras, no vamos a leer algunas profecías, no las vamos a leer todas. Como hijo de Dios, o sea, el Mesías sería llamado el hijo de Dios, ¿sí? Y vamos a leer Salmo capítulo 2, versículo del 1 hasta el 12. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, su hijo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantados con vara de hierro, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegría y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían. Así que Dios mismo, hablando en los salmos, hablando en los profetas, hablando en el Antiguo Testamento acerca de su Hijo, del que iba a engendrar, del que iba a estar sobre la tierra, y obviamente eso se cumple totalmente en Jesús. Vean ustedes esto que está en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, se cumple lo que está en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y miren, una cosa peculiar, que los mismos demonios, sabían quién era, ¿sí? Lo reconocían, reconocían la calidad que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Vamos a leer eso en Marcos capítulo 3, versículo 11. Dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios hablando, los espíritus inmundos hablando y postrándose delante de él diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Bien, cosas que también se cumplen con respecto a Jesús es que vendría de la simiente de Abraham. ¿Sí? Vamos a brincarnos algunas de ellas. Sería hijo de Isaac, hijo de Jacob, de la tribu de Judá. Miren, nacido en Belén. Vamos a Miqueas, al libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Estos libros, como esos profetas, le llaman profetas menores, y a veces es un poquito difícil encontrar los libros porque son muy cortitos y están en, a ver, Miqueas, aquí están, Miqueas capítulo 5, versículo 2, sí, es de los profetas menores, le llaman, Miqueas 5, 2, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, sí, en Belén, precisamente nació Jesús, ¿sí? Eso se constata en Mateo capítulo 2. Y bueno, yo creo que cuando estos hombres escribieron el Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, constataron que todo lo que les decían era realidad en el Antiguo Testamento, de que era cierto lo que está escrito. Dice, diciendo, capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, ahí está, Jesús nacido en Belén, también homenajeado con regalos, también está escrito que iban a venir unos reyes y le iban a traer regalos, ¿sí? Y lo que sucedió, el Salmo 72, vamos a leer Salmo capítulo 72, versículos del 10 al 15. ¿Qué cosas tan particulares son importantes que sucedan? Porque el Mesías tenía que ser reconocido por todas las cosas escritas. Y miren esto, los reyes de Tarsis y de las cosas traerán presentes. Así, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Esteba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso. Bueno, él da testimonio acerca de eso. También iba a haber una matanza de niños. También esto estaba escrito. Sí, en un profeta que se llama Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, 15, dice, así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y esto es que Herodes había ordenado matar a los niños porque él se sintió burlado por los magos. En Mateo capítulo 2, versículo 16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Claro, también Dios habló a José antes precisamente de que Herodes diera esa orden de que se fuera a Egipto, y pues como José escuchaba la voz de Dios, escuchaba la voz que tenían que cuidar a ese bebé, porque ese bebé era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y por eso María dice, cuando ella concibió y supo que Dios estaba, o el Espíritu Santo estaba, o Jesús estaba en su vientre, dice que ella lo guardó, o sea, guardó como un secreto, porque sabía eso que Dios le estaba hablando, que se mantuviera así, porque si no, pues lo iban a matar y la iban a matar a ella también. Así que, pues, lo mantuvo en secreto, homenajeado con regalos, matanse los niños, será Emmanuel, o Dios con nosotros, será un profeta, será ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? En Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Señor, ¿sí? Y todo esto se cumple en Jesús. Miren, de las cosas más interesantes o más convincentes, vamos a hablarle, más convincentes acerca de Jesús, está en Isaías capítulo 53. Y bueno, ya como vamos a terminar con esta sesión, yo quiero terminar con esta parte que está en Isaías capítulo 53. Y vean cómo este profeta Isaías, 500 años antes de Cristo, hablando acerca de que era necesario que el Señor mandara a su hijo, o mandara a alguien, a su hijo, para que fuera crucificado por nuestros pecados. Isaías 53, les quiero leer esta parte que dice, ¿quién ha creído? Uno, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante del Rey, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. ¿Saben? Esto está hablando de alguien que fue completamente desfigurado, dice, no hay parecer en él. O sea, si tú habías conocido a Jesús con su hermosura y como era, fue de tal forma desfigurado o golpeado en su rostro que no había parecer en él ni había hermosura en él. Dice esto en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondemos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él tuvo que padecer todo esto en nuestro lugar. Esto era algo profético, algo que se tenía que dar, ¿sí? Que fuera herido por nosotros, tuvimos, y dice, más él, el versículo 5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vean, todas estas cosas que están escritas del Mesías se cumple en Jesús. Era necesario que Él sufriera por nuestros dolores, que Él llevara nuestros pecados y nuestras rebeliones, que Él pagara por nuestra maldad, por mi maldad personalmente, por mí pensando en mí, en mi persona, y que yo fuera curado y que yo fuera restaurado y que yo fuera perdonado para que yo tuviera esa oportunidad de tener una vida eterna. Su ascensión, traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata, olvidado por sus discípulos, crucificado con ladrones, rechazado por su pueblo, sus vestiduras repartidas y rifadas entre los soldados, con un corazón traspasado por una lanza. Está escrito que su corazón iba a ser traspasado en el Salmo 22:14. También está escrito que iba a ser sepultado en una tumba de un rico, de José de Arimatea, que él reclamó el cuerpo de Jesús para llevarlo a una tumba. Y bueno, esto es realmente maravilloso lo que Jesús hizo, y que nosotros no tuviéramos ninguna duda, que no existiera ninguna duda en tu corazón, en tu vida, de que Jesús es nuestro Salvador, ¿sí? Dice en el Salmo 22:14, dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, traspasado por una lanza, ¿sí? Sepultado en la tumba de un rico. Bien, pues todas estas cosas, realmente Dios nos las deja anunciadas. El Mesías, el Salvador del mundo, ¿sí? Y es algo sobrenatural realmente esto, porque nadie puede cumplir. No hay nadie que pueda cumplir con las profecías escritas acerca de Jesús. Ningún hombre. Ningún hombre, todas fueron hechas ad hoc para que nadie fuera un impostor que pudiera tomar el lugar de Cristo. Y es muy importante que todos nosotros entendamos eso, sepamos eso, que conozcamos las Escrituras para que no haya ningún engañador que quiera dirigir tu vida, solamente un líder, Jesús, nuestro Salvador. Él es el Señor y Él es el Salvador y Él es nuestro Rey. Así que, pues, nosotros hemos recibido el Evangelio, nos han predicado, nos han dicho, y yo pues compré una Biblia, me puse a investigar porque era necesario que todas esas evidencias se dieran lugar. Y quiero terminar con esta cita que está. Y vamos a seguir dentro de 8 días, que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Hablando Pablo hablándoles a las personas, a los judíos y a todos aquellos que querían conocer acerca de Dios, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado, fíjense bien lo que dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego apareció a Cefas y después a los 12, bueno, después apareció más de 500 personas, y es para que quede constatado que todo lo que el Señor ha hablado acerca de él es cierto. Es cierto. Ningún líder, y eso lo vamos a ver más adelante, ha dicho o se le ha aparecido a alguien que sea un seguidor de él. Jesús apareció y Jesús sigue haciendo milagros y sigue haciendo prodigios hasta el día de hoy. Jesús vive. Y el centro de nuestra fe es precisamente la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, estamos en pecado. Pero como Cristo resucitó de los muertos y como Cristo vive el día de hoy, nosotros hemos sido perdonados y hoy tenemos esa libertad. Hemos salido del pecado y hemos salido de la servidumbre, de la esclavitud, y ahora somos guiados por un líder único, un líder que nos ama, un líder que nos lleva a una eternidad para estar con Él por siempre. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios porque ya me pasé. Padre, muchas gracias. Gracias porque, Señor, mi Dios, Padre, cada día Tú nos sorprendes más y Tú nos ayudas más en todas nuestras debilidades, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que, Señor, podamos constatar en todo tiempo de Tu verdad, de Tu existencia, de las cosas que Tú has dejado, mi Dios, para que creamos en Ti y para que salgamos de toda esta servidumbre y de todo este pecado y de todas esas ataduras y todas esas vergüenzas, Padre, que el mundo quiere atarnos. Padre, quiere corromper Tu verdad, quiere corromper lo que Tú ya has establecido desde el principio. Padre, yo te doy gracias porque hoy sabemos que tenemos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues me despido de ustedes. Que pasen muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén y amén.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.